Hoy tenemos un invitado que tiene que ver con lo que tantas veces hablamos con Vicky, que es el Museo Histórico Nacional. Aquel que yo, la verdad que ahora no lo he visitado últimamente porque me queda un poquito atrás mano, pero me acuerdo que cuando llegué de la Patagonia, creo que fue lo primero que hice. Tenía 18, 19, porque me pasé una tarde allí mirando todo eso e imaginando en cada pequeña cosa, no en las grandes, en las pequeñas cosas, bueno, la gente que estuvo junto a esas pequeñas cosas, la vida, la historia. Vamos a conversar con Nicolás de Brea Dulcich, que es antropólogo social y el referente del área de educación del Museo Histórico Nacional, allí en San Telmo. Nicolás, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás?
Bien, estoy muy bien, Nicolás. Estamos con muchas ganas de escucharte. Sobre todo, más allá de las grandes definiciones del museo, con las cosas que uno se puede encontrar en el museo, cosas que lo remiten a cosas que nos enseñaron, a momentos, y seguramente es mucho más de lo que uno imagina.
Sí, el museo tiene un patrimonio realmente enorme. Pero para que tengan una idea, quienes trabajamos en el museo realmente no conocemos todas las piezas que hay. Principalmente se enfoca en lo que fue la Guerra de Independencia, la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas y las guerras civiles, ¿no? Estamos hablando de objetos que en general remiten a la guerra, cañones, morteros, el sable, corvo de San Martín, pero también tiene piezas de la vida cotidiana de personajes sumamente conocidos por todos nosotros, por todas nosotras. Estamos hablando de, por ejemplo, el equipo de mate de Manuel Belgrano o un yesquero con el que prendía el fuego el general José de San Martín.
Ahora, por ejemplo, porque ahí es donde ya me entusiasmo. ¿Cómo es el mate de Belgrano o uno de los mates que habrá tenido?
Bueno, para mí ya es un poco común porque uno ya lo vio, ¿no? Tantas veces que se acostumbra. En general eran mates mucho más chiquitos que los que tenemos hoy en día. Eran de plata, muy pequeños, con una boca muy cerradita y una bombilla bien larga. Uno se imagina dando sorbos muy, muy cortitos, ¿verdad? Pero en general también muy trabajados en el metal, por lo general la plata, con lo cual sí, es muy distinto a lo que es el día de hoy, pero uno no se deja de sorprender, ¿no? Porque dice, bueno, estos objetos realmente tienen una historia trascendental.
Te meto en un lío, porque no debería hacer esto al aire, sorprenderte, pero me acuerdo haber visto una piedra grande que pegó en la cabeza, vos decime, porque me voy a equivocar si digo de quién, no sé si era Roca o Sarmiento, sí, y que sí. Está el pañuelo con la sangre ya oscurecida, estaba.
Sí, es cierto, bueno, gran memoria tenés. No está en exhibición actualmente, pero sí está en la reserva, que hasta antes de la pandemia era visitable. El museo no es tan grande como para exhibir todos los objetos que tiene en la colección, pero sí tiene una reserva, un depósito que, insisto, hasta antes de la pandemia era visitable con turno previo y estaba esta piedra que vos mencionás.
Pero una piedra grande, me acuerdo que digo, lo pudieron haber matado a este hombre con esa piedra.
Sí, sí, si no recuerdo mal, era de cuando fue el momento de la Asunción. Pero imagínate que hay tantos objetos, estamos hablando de miles y miles y miles de piezas.
¿De Sarmiento es?
Creo que de Roca.
O de Roca, no, de Roca. Tenés razón, es de Roca porque con Roca, vos sabés que los patagónicos tenemos un pequeño problema con Roca, estamos enojados con Roca, pero bueno, era la época y el conquistar territorios. Pero me impresionó, ¿no? Porque algo que en su momento alguien agarró, lo tomó, lo llevó e intentó directamente, supongo que matarlo.
Sí, sin lugar a dudas, nadie le va a tirar una piedra a un
tan grande.
No, sí, está claro, ¿no? Pero también, por ejemplo, tenemos muchos objetos relacionados a lo que era toda la historia de la muerte, pero en el marco de un coleccionismo de fines del siglo XIX o principios del siglo XX, que por supuesto ya está de moda, pero sigue formando parte de la colección del museo. Hay, por ejemplo, mechones de pelo de Simón Bolívar, ¿no? O de Urquiza.
Claro. Bueno, una de las cosas que llama mucho la atención, supongo que es el soldado López, Cándido López, y su minuciosidad para pintar las batallas tan grandes, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la gestión nueva de Gabriel Di Meglio, que asumió a comienzos del 2019, justamente, entre otras cosas, se propuso agrandar el museo físicamente con esta idea de poder exhibir las piezas que tenemos en el patrimonio a todo el mundo. Bueno, la pandemia nos golpeó muy fuerte, como a todos, obviamente no somos exentos, impidió que pudiéramos ir todo el equipo físicamente a trabajar en el museo. Lo estamos haciendo más que nada de manera virtual, pero sí logramos el año pasado una cosa que nos enorgullece, nos pone muy contentos, que es inaugurar una muestra sobre Cándido López, que es este pintor y soldado que vos estás comentando. Se trata de la primera vez que el museo exhibe todas las piezas, todos los óleos que tenemos de Cándido, son alrededor de 35, y que tienen la particularidad no solo de ser obras de arte increíbles, sino que además son de alguna manera una fuente histórica, porque como vos muy bien decías, Cándido López fue soldado. Él pierde su mano derecha, producto de una granada, entrena la mano izquierda y a su regreso a Buenos Aires lo que hace es bueno, convertir los bocetos en pintura. Todo esto que yo estoy comentando se puede ver en la web del museo, para aquellos que no hayan podido conocer la muestra, la exhibición. Es realmente impresionante el nivel de detalle. No solo muestra escenas de guerra, de la batalla, del combate, sino que también muestra, por ejemplo, escenas cotidianas de los soldados tomando mate, calentando el fuego, haciendo la logística, el transporte, llevando el ganado. Es realmente muy interesante.
Ahora, Nicolás, yo no pinto con la derecha, vos por ahí sí, y él entrenó la otra mano.
Sí, yo no pinto igual que vos, o peor, seguro. Yo me quedé con los dibujitos que hacía en la primaria. Sí, Cándido López entrenó su mano su mano diestra era justamente la derecha. Él entrenó la izquierda, y no solo eso, sino que incluso llegó a pintar en alguno de los óleos con pinceles con una sola cerda. ¿Por qué? Claro. Para lograr un nivel de detalle, claro. Pero microbio, digamos, realmente son, claro, pinturas grandes, apaisadas, pero si vos vas acercando la vista, realmente hay momentos en los que necesitas una lupa.
Sí, el puntillismo.
Exacto.
Bueno, Vicky Casaurán es nuestra la que nos desazna en todo lo que es arte, teatro, museos y demás. Vicky, te está escuchando Nicolás.
Sí, Nicolás, yo quería preguntarte sobre la experiencia de tu historia en el histórico. Me imagino que trabajar con un museo cerrado los debió como equipo de obligar a pensar en otras cosas, y esta iniciativa me pareció buenísima. Vi una imagen en Instagram donde se veían las personas que habían participado de esta iniciativa, de entrevistas virtuales, ¿no?
Claro, bueno, la virtualidad que nos apabulló a todos, a todas, lógicamente también nos afecta a quienes trabajamos en el museo, y una de los objetivos que yo les comentaba antes de Gabriel Di Melio, que es el nuevo director del museo, es, entre otras cosas, incorporar el siglo XX a las salas del museo. Y un gran problema que tenemos es que el museo no tiene tanto patrimonio del siglo XX. Por ende, en el marco de la virtualidad, una de las propuestas que surgieron era justamente entrevistar de manera virtual, valga la redundancia, a personas, a argentinos, argentinas, que hubieran nacido antes de 1950, con la idea de incorporar eventualmente esos relatos a futuras muestras, ¿no? Estamos hablando de audiovisuales. Realmente nos sorprendió, porque la convocatoria nos excedió, pero completamente. Estamos muy contentos realmente con mis compañeros, con mis compañeras. Estamos hablando de más de 1.600 inscritos y contando. Al día de la fecha tuvimos que detener al menos provisoriamente la inscripción, porque imagínate que es imposible, a este ritmo terminaríamos de entrevistar a todos y todas en 2 años. Así que es realmente interesante, porque lo que nos permite es no solo incorporar relatos más novedosos en términos cronológicos, sino que también nos permite 2 cosas. Incorporar un relato más federal. Estamos entrevistando a argentinos y argentinas de todas las provincias, no solo de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y también nos permite un poco trascender esa historia marcadamente militar, que está muy bien, la que tiene el museo, pero incorporar otros relatos que hablen de la vida cotidiana, que hablen de la vida social, de las costumbres, de cómo era ir a la escuela en la ruralidad, ¿no? Cómo era de pronto vivir en los años 60, ir a un asalto en los años 60 en la provincia de Córdoba. Es realmente muy, muy interesante. Y déjame decir esto, estamos muy agradecidos y agradecidas también por cómo estas personas básicamente se abren a nosotros y nos cuentan su vida.
Para algún despistado, asalto no es ir a robar a ningún lado. Decime, Nicolás, ¿el sable corvo está?
Sí, claro, está. El sable es la pieza emblema, sin lugar a dudas. Es muy difícil que alguien visite el museo sin pasar a rendir reverencia, porque esa es la palabra que hay que decir. La gente se emociona muchísimo. El sable corvo de San Martín, que es el arma original que usó para liberar la mitad del continente.
O sea que, espera, ese arma, y obviamente que yo voy siempre a mi fijación, estuvo en batalla y seguramente horadó algún cuerpo.
No solo eso, mucho más. San Martín compra el arma en Londres y se especula que ya tenía 100 años ese arma, con lo cual se especula que muy probablemente haya horadado otros cuerpos en otras partes del mundo.
Decime, ¿puedes...? ¿Yo tengo una confusión o se lo había enviado a Rosas?
Sí, es así como vos decís, se consta así en su testamento, él decide legárselo a Juan Manuel de Rosas, según él, por el orgullo que le generó ver cómo se enfrentó ante las potencias extranjeras. Estaba hablando de Francia y Gran Bretaña.
Uh-huh. Mirá qué bárbaro, che. ¿Cómo era la sociedad de 1810 si voy al museo, veo algo así cotidiano de la época?
Y, a ver, cotidiano depende desde la mirada que lo pongamos. En realidad el museo fue fundado por una generación, específicamente por Adolfo Pedro Carranza, que era un miembro de la élite local, y el foco estuvo puesto sobre todo en una historia bastante de las clases altas de 1810, con lo cual... Claro. La vida cotidiana, por ejemplo, de los que eran como yo, digamos, no se ve muy reflejada, bueno, porque no dejan materialidad.
Pero bueno, sí, ¿cómo vivían los ricos? ¿Cómo vivía Mariquita?
Sí, eso sin lugar a dudas. De hecho, en el museo, hasta antes de que estuviera cerrado, volvimos a abrir en noviembre, pero ahora, por esto de las intermitencias, tuvimos que volver a cerrar. Sí, teníamos una sala que habla específicamente de Mariquita y cuadros que son de Pedro Subercaseaux, que retratan justamente la famosa tertulia. Tenemos el piano en el que se tocó por primera vez la marcha patriótica, lo que hoy conocemos como himno nacional. Se ven, por ejemplo, espejos, retratos, se pueden ver los escritorios, los necesaires, se pueden ver donde la gente hacía los fogones dentro de la casa, ¿no? Uno siempre se imagina el humo. Pero sí, un poco uno puede adentrarse en la vida de esas tertulias y de cómo vivían las élites de Buenos Aires hacia 1810.
Me acuerdo también de aquella vez que me pareció todo tan pequeño, como cuando vi el cuarto de Mandela, me pareció tan pequeño, pero bueno, uno en la imagen le parece que San Martín vivía en Boulogne-sur-Mer, en un lugar, en una suite, y era un cuarto común y corriente.
Sí, era un cuarto común y corriente, y los tamaños es cierto que parecen más pequeños, pero hay varios factores. Uno de ellos es que nos los imaginamos gigantes.
Claro.
¿No? Y eso no es porque no es un capricho nuestro, sino porque básicamente las imágenes que nosotros tenemos de ellos no son fotográficas, sino que son reproducciones.
Claro.
Hechas con posterioridad, en general pinturas hechas 100 años después, o monumentos que los muestran en el bronce, gigantes. Entonces, cuando nos enfrentamos a una cama o un uniforme militar y se encogen, lógicamente, y la expectativa choca con la realidad, ¿no?
Sí, sí, sí. A la cama Mariano, dicen que dijo San Martín, y yo imaginaba que fue a una cama idéntica exactamente a esa, cuando murió.
Bueno, claro. También hay que recordar que había muchas camas, y también es cierto que existía la costumbre de no dormir horizontal, como dormimos hoy en día, sino que dormían un poco sentados, como cuando sentado. Uno ve tele o lee un libro en la cama.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, no habían encontrado soluciones para los problemas gástricos, supongo, y San Martín tenía muchos.
Exacto, y también era costumbre, ¿eh? Pensemos, sí, que la cama es algo nuevo en la historia de la humanidad.
Digamos. Claro.
Más del 99% de la historia no dormimos en camas y no dormimos horizontales como lo hacemos hoy en día.
La bandera de Belgrano en Salta y Tucumán está...
Lo que tenemos en el museo es la bandera celeste y blanca más antigua de la que se tenga registro. Sí, es la famosa bandera de Macha, que tiene una bandera hermana, también de la misma época, pero con otra disposición de los colores, en Bolivia. La que nosotros tenemos es celeste, blanca y celeste, y la que está en Bolivia es blanca, celeste y blanca. Y también tiene una historia realmente apasionante, que insisto, esto se puede ver en la web del museo, nosotros tenemos mucho material, incluso hay videos hechos, subidos a YouTube también sobre la bandera de Macha y todo lo que fue, por ejemplo, la restauración que se hizo en el año 2007, que es realmente interesante.
Decime, la última, Nicolás, ¿hay objetos, historia o lo que fuera relativa a pueblos originarios?
Bueno, sí y no. Hace muy poquito, si mal no recuerdo, fue el año 2017, de hecho se incorporó una colección al museo, estamos hablando de una colección arqueológica importantísima, alrededor de 1000 piezas, una donación de Nicolás García Uriburu, un artista,
sí.
Que, bueno, pintor. Todos lo conocen. Lo que hizo fue su hija donar la colección privada. Estamos hablando de piezas arqueológicas del mundo andino, de lo que hoy sería todo el norte de Argentina hasta el sur de Colombia. Mirá. Son piezas realmente fascinantes, ¿no? Pero estamos hablando de piezas de miles de años atrás.
¿Has entrado al... andás por el museo sin gente?
Sí, es algo extrañísimo.
¿Y no te pasa nada? Yo no entro, digo, vos veo que sí. Está lleno de gente ahí adentro, y aunque no la veas.
bueno, con algunos compañeros y compañeras jugamos con eso, porque medio que otra no queda, ¿no? Digo, ese... O te haces amigo o te asustás y salís corriendo.
Nicolás, muchas gracias. Y entonces se puede visitar por web, como siempre dice Vicky, pero bueno, todavía no hay manera de ir en forma presencial.
No, bueno, el museo está en el Parque Lezama, a lo máximo que se puede hacer es verlo de afuera.
Sí, sí. La casa de Lezama, ¿no?
Era la casa de Gregorio Lezama, pero era la casa, había un habitante anterior, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, creo que fue alguien y llegó Lezama y la reformó o algo así.
Claro, exacto. La casa era de un norteamericano, se llamaba Charles Richley Horn. Él es el que construye la casa.
Bueno, y el intendente, que era intendente, creo que fue Siever de la época, ¿no?, del museo.
El que, exactamente, Siever es el que crea el museo histórico en el ámbito de la ciudad, no en el Parque Lezama, sino que tuvo otros edificios, y Carranza, que fue el primer director,
claro.
Bueno, fue mudándose hasta que finalmente en 1897 termina ubicándose en lo que hoy es el Parque Lezama, bueno, hasta el día de la fecha.
Nicolás, gran abrazo y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo grande.
Nicolás de Brea Dulcich, el antropólogo social, y nos habló del Museo Histórico Nacional.